COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, nuestro espacio semanal en el que compartimos con todos ustedes la actualidad de nuestra diócesis. Les habla Anabel Llamas, reciban un saludo desde la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Oviedo. Vamos ya con los contenidos. Pues comenzamos este espejo en este 2 de febrero y vamos a hacerlo recordando un evento importante que va a tener lugar este verano en Covadonga del 5 al 7 de julio. Se lo adelantábamos el pasado mes de noviembre, se trata de la Jornada Eucarística en Mariana Juvenil organizada por la Asociación En Marcha, que tiene previsto reunir en el santuario a unos 2.000 jóvenes llegados de diversas partes del mundo. Tenemos al otro lado del teléfono a una de las voluntarias que está trabajando a tope desde hace unos meses en la organización. Mónica, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, Mónica, recuérdanos qué es lo que va a pasar en Covadonga este verano, así un poco para empezar.
Bueno, pues como tú muy bien has dicho, tenemos eso, del 5 al 7 de julio, la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, la GENJ, en Covadonga, que bueno, va a ser un encuentro donde muchos jóvenes, hasta es un total de 2.000, porque ya sabemos, Covadonga es un recinto bastante limitado, pues no es muy grande, pues ahí muchos, ese total de 2.000 jóvenes podrán participar junto a otros jóvenes en actos de oración, tendrán catequesis, talleres de evangelización. Se ha preparado ya un taller de preguntas y respuestas, un taller de medios de comunicación para evangelizar y, bueno, también habrá testimonios para que, bueno, los jóvenes puedan eso, profundizar en el amor y el conocimiento de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y todo esto, pues, siendo en Covadonga, no puede ser de otra manera que de la mano de la Santina, nuestra madre.
¿Por qué un evento eucarístico y mariano? ¿Cuál es un poco el motivo que os lanzó, digamos, a dar comienzo a esta iniciativa?
Bueno, pues esto todo surge porque nos enteramos de, bueno, en Estados Unidos son muy dados a hacer estudios y estas cosas. Entonces, en un estudio que se hizo, se descubrió que, bueno, el resultado era que el 70% de los jóvenes católicos, y esto era como un poco el dato preocupante, que eran jóvenes católicos, no creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, allí, pues, obispos empezaron a hacer como un movimiento para arreglar un poco esta situación, y nosotros vimos pues, que era muy positivo y que también aquí en España se podía hacer. Entonces, nos reunimos un grupo de laicos y jóvenes para ver un poquito cómo podíamos hacer, y así surgió esta idea. Y decidimos que, bueno, viendo qué sitio podría ser, pues, que Covadonga, que es un lugar tan emblemático de nuestra historia y de nuestra cristiandad, pues que podría ser un poco el origen, como lo fue allá en el año 722, ¿verdad? Pues que podría ser el origen de esta reconquista de los jóvenes para Jesucristo. Eso un poco fue la idea de profundizar en esto, en la creencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
Claro, en su momento también lo anunciamos ya, pero ahora es verdad que tenemos algún avance. Tenemos ya la confirmación de algunos de los asistentes a este gran encuentro del verano. ¿Qué novedades podemos contar?
Pues sabemos que el obispo de Alcalá, don Antonio Prieto, va a dar una charla sobre la Eucaristía. Y también nuestro obispo, monseñor don Jesús Sanmontes, nuestro arzobispo, él va a celebrar la misa de clausura. Estas ahora mismo son las dos personas confirmadas.
¿Y cómo está respondiendo la gente? Porque este encuentro va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Es solamente Asturias o incluso España, ¿no? También van a venir de fuera.
Sí, sí, pues ahora mismo hay gente muy interesada, incluso que han hecho ya la preinscripción de Estados Unidos, de Perú, de Ecuador, de Italia, de Irlanda. Ahora mismo tenemos 300 inscripciones formales y 850 reservas, con lo cual sería ya, una vez que se formalicen estas reservas, que esperemos que lleguen a formalizarse, ya serían ya un total de 1.150 plazas, con lo cual hasta las 2.000 ya pasamos ya del Ecuador, de las plazas. Por eso es muy importante que los que estén interesados se inscriban ya, porque realmente está siendo, sobre todo desde la Navidad, está habiendo como muchas inscripciones y mucho movimiento. Entonces, es que hay que hacerlo como ya, porque si no, es posible que se acaben las plazas. Entonces, las inscripciones son en la página web, que es jemj.org. Sería ideal que se vayan inscribiendo ya.
Claro, porque decías, a partir de las Navidades, lo cierto es que el sistema de difusión, sobre todo a través de vídeos y de redes sociales que estáis, digamos, desarrollando, pues está siendo muy potente. No hay semana que no haya alguien conocido, un personaje, una persona que digamos, que recomiende, ¿no? Y que anime a la gente a que se apunte a este encuentro.
Sí, 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 sí. sí, están saliendo, pues creo que semanalmente están saliendo vídeos ya con personas pues conocidas en el ámbito sobre todo de los jóvenes, que nos están animando a los jóvenes a acudir aquí a la GEMJ de Covadonga.
Porque una de las cuestiones que es verdad que la gente está preguntando mucho es el tema del alojamiento. Comentabas antes que Covadonga es un lugar reducido, ¿no? Que más de 2.000 personas no se pueden acoger, pero además es que, claro, ¿dónde se quedan, no? ¿Qué novedades también tenemos al respecto?
Bueno, pues se van a habilitar carpas ahí en el recinto de Covadonga para que esté todo como muy cercano, igual que se hace en la JMJ, y también con la intención de abaratar gastos, porque, bueno, se trata de que, bueno, los jóvenes tampoco pues están estudiando o están, y entonces, bueno, para que no tenga que ser un gasto extra el acudir a, que no sea un inconveniente el la economía, ¿verdad? Uh-huh. Y también pueden hacerse reservas en Parres, en Cambas de Onís, aquellos jóvenes que vengan en grupos con sus párrocos o con personas del movimiento al que pertenecen, pues también hay alojamientos rurales en estos dos concejos disponibles que están en la página web y a los que pueden acudir para hacer las reservas. Estamos acercándonos ya, pues eso, que si la Semana Santa, el verano también se ve ahí la vuelta de la esquina, ya es momento ya para hacer las reservas, porque entre que las inscripciones también están avanzando y mucha gente que reserva para sus vacaciones, los que tengan interés, pues deberían ya reservar para no quedarse sin la plaza también.
Vamos, que hay que ponerse las pilas, que no se puede esperar mucho más, ¿quieres decirnos, Mónica?
Sí, más o menos. Luego también logística es, habrá puestos de comida en el santuario para facilitar el tema de la comida. Se podrán recoger packs tipo picnic. Es importante que se hayan reservado en el momento de la inscripción. Y luego, cuando se formaliza esta inscripción, pues se pagarán y se cambiarán con unos tickets que se van a entregar junto con la acreditación el primer día. Estos packs hay tres tipos, de 10, 25 y 30 euros, con lo cual es muy económico también. Y eso, el tema de la comida, pues también va a estar solucionado. Bueno, ¿qué más? Las inscripciones son gratuitas, las carpas también serán gratuitas y, bueno, toda esta logística lleva una serie de gastos, con lo cual, a no ser menos las reservas que ellos harán por su cuenta, todo lo demás va a ser gratuito. Entonces, también estamos abiertos a donativos para un poco cubrir gastos de toda esta logística.
Muy bien, Mónica. Bueno, pues nos ha quedado claro. Seguiremos informando, seguiremos anunciando las novedades que vayan surgiendo, las personas que vayan confirmando su asistencia. Y muchas gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de dar a conocer la JMJ. Y nada, los jóvenes que se animen y que se inscriban ya porque desaparecen las plazas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos en El Espejo. Hoy, 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En nuestra diócesis, un total de 48 congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, llevan a cabo su labor, muchas de ellas con más de una comunidad, que se encuentran repartidas por toda la geografía asturiana, llevando a cabo proyectos de todo tipo, educativos, sanitarios, sociales y siempre evangelizadores. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Hoy se celebra la Jornada de la Vida Consagrada y hemos querido tener con nosotros a Roberto Gutiérrez, prior de los Carmelitas de Oviedo y presidente diocesano de la Conferencia Española de Religiosos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, este año el lema de la jornada es "Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad".
Ese
un lema muy claro, ¿verdad? Tanto para laicos como para consagrados.
Yo creo que sí, que está más que claro este tema. Yo creo que es un tema, un lema, perdón, muy, muy hermoso y muy, muy bonito, porque define lo que es la vocación, como bien hemos dicho, de todo cristiano, de todo bautizado. De acoger esa voluntad de Dios en nuestra vida, cada uno desde su estado de vida o de la vocación a la que Dios le ha llamado y le ha convocado.
Muchas veces a los religiosos les preguntamos pues cómo fue su vocación, que imagino que es un proceso para cada uno muy diferente, pero una persona que nos pueda escuchar y que tenga un poquito esa inquietud, ¿qué pasos cree usted que debería dar?
Bueno, pues yo creo que uno de los primeros pasos es sobre todo la escucha. Ya en mis años conozco pues muchos procesos, pero hablo del mío en general. Fue un tiempo de escucha, un tiempo de discernimiento, un tiempo de hacer silencio en mi vida, de pararnos para ver cuál es esa voluntad o descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Yo creo que hoy eso es algo fundamental, no solo para el consagrado, sino para todo cristiano.
Sí, porque es muy difícil quizá, ¿no? En este mundo que vivimos muy rápido, lo que usted dice, parar un poco y escuchar a ver cuál es nuestro camino.
Sí, porque estamos pues embuidos en tantas cosas, no digo malas ni mucho menos, ¿eh? Pero con tantas ocupaciones, preocupaciones, que eso pues puede hacer que esa voz del Señor no resuene con esa fuerza, con esa nitidez, con esa claridad, cuando uno tiene pues tiempo para pararse, ¿eh? Yo lo comparo un poco a una sinfonía. Yo voy por la calle algunas veces cuando salgo a caminar y me pongo mis cascos y escuchas música clásica, pero no es lo mismo que cuando estás en un ambiente de silencio, pues porque oyes, percibes todos, desde los bajos, contrabajos, los tenores, con mayor claridad. Lo mismo en la vida del creyente o del consagrado.
El consagrado además está en lugares muy diferentes, ¿verdad? Porque tenemos gente en la enseñanza, en la educación, en misiones, en muchos sitios.
El descubrir cuál es mi voluntad, eso es una riqueza que la vida consagrada aporta a nuestra madre la Iglesia. Es cierto que los campos de la vida consagrada o nuestra misión pues es muy amplio. Enseñanza, desde la sanidad, desde el primer anuncio, desde estar ahí en terrenos de misión para llevar la buena noticia de Jesús. Es cierto que a lo mejor en otra época, vamos a hablar por ejemplo del siglo XIX aquí en España, pues todas estas congregaciones de enseñanzas tuvieron su florecimiento pues porque no había una enseñanza, por decirlo así. Hoy pues todo eso te lo ofrece la sociedad. Hay otros campos donde estas congregaciones pues han visto su misión a llevar a cabo.
Los consagrados además han sido muy importantes también para la cultura, ¿no? Tenemos grandes escritores, grandes pensadores, incluso mujeres en épocas en que la mujer tenía muy poca voz.
¿Qué te voy a decir yo? Que soy carmelita.
Exactamente.
Mi madre fundadora, Santa Teresa de Jesús, pues es una gran escritora reconocida no solo en el ámbito eclesial, sino fuera del ámbito eclesial. Una mujer que no lo tuvo fácil por su condición de ser mujer, por su condición de tener una experiencia de Dios fuerte, porque lo grande de Teresa, como sospecho y creo que los grandes místicos y los grandes fundadores, ellos no nos hablan solo de doctrina, nos hablan sobre todo desde su propia experiencia personal, que luego lo hacen doctrina, es cierto, pero Teresa de Jesús, si ella escribió fue porque la mandaron sus confesores, no porque ella tuviera vocación de escritora, decir, voy a escribir un tratado de oración o de vida espiritual, no, sino que surge como esa necesidad de eso que el Señor me ha regalado, no me lo voy a guardar para mí, lo voy a dar a conocer, pero vamos, fueron tiempos, ella tiene una expresión, tiempos recios, tiempos difíciles. Bueno, pues creo que como los de hoy, no hay que asustarse, yo creo que siempre surgen esas, y bueno, digo Santa Teresa como otras muchas mujeres, yo hablo pues claro de mi santa, y bueno, pues puedo decir que fue la primera doctora de la Iglesia.
Y desde siempre en la Iglesia nos dicen que la fe la debemos vivir en comunidad, y en ese sentido los consagrados son un gran ejemplo, ¿no? Porque la vivencia en comunidad para ustedes es pilar fundamental.
Creo que es la pieza fundamental. Y aunque el lema de este año dice aquí estoy, Señor, que lo hace en singular, pero yo es sobre todo aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Yo si puedo dar el sí de cada día al Señor es porque me siento acompañado, me siento arropado, no solo por la llamada y la voz del Señor de cada día, sino también por la compañía de mis hermanos y que lo vivo en comunidad. Nunca, creo que nunca es factible vivir la fe desde uno solo individual, siempre, pero hoy más que nunca necesitamos vivir nuestra fe en comunidad. Llámese los consagrados en nuestra vida comunitaria, pero llámese los cristianos en las comunidades parroquiales, en las que estén insertos, creo que hoy eso es fundamental. Volviendo, y perdona que abuse de la santa tiene una expresión muy hermosa que dice: hagámonos espaldas, hagámonos, sintámonos juntos. Yo siempre me gusta emplear mucho el verbo de pertenecer. Yo pertenezco a una orden religiosa, a una provincia religiosa. Como párroco pertenezco también a un presbiterio. Y yo creo que el descubrir esa pertenencia nos hace muy bien. Islas nos acaban aislando.
Y mañana van a celebrar todos juntos, ¿verdad? Dios mediante en la catedral.
Sí, mañana tenemos un día muy cargado. Teníamos que haber tenido la asamblea en el mes de octubre, pero por problemas de agenda se ha tenido que aplazar. Y bueno, pues ya hemos dicho, pues mira, qué bonito día hacerlo el día de la vida consagrada por la mañana y tenemos un día de convivencia. Por la mañana tenemos la asamblea, que esa es preceptiva, donde bueno, pues tenemos el informe de lo que se ha desarrollado a lo largo del curso, el informe económico, la programación. Nos acompañará también nuestro señor arzobispo, don Jesús, que bueno, siempre tiene palabras de ánimo y de estímulo para la vida consagrada, porque no olvidemos que él es consagrado también. Y después por la tarde a las 5 tendremos en la Santa Iglesia Catedral la celebración de Acción de Gracias por el don de la vida consagrada a la Iglesia. Vamos a decirlo también, después tomamos un chocolate con churros.
Merecido. Pues muchas gracias, padre, por atendernos siempre con tanta amabilidad.
Muchas gracias a vosotros.
Pues vamos con más cosas y nos dirigimos a Gijón, porque concretamente allí en la Basílica del Sagrado Corazón este próximo miércoles 7 de enero va a tener lugar la charla La Cúpula de la Basílica, Santas Representadas. Ana Menéndez Prieto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ana Menéndez va a ser la moderadora de esta charla, que contará también con la presencia de Rosa Pandiella y de María Luisa Bonache, que aportarán sus conocimientos. Ana, la cúpula de la Basílica del Sagrado Corazón es preciosa. ¿Cómo surge la idea de esta conferencia sobre las santas que están allí representadas?
Bueno, pues mira, la idea surgió porque ya el año pasado, nosotros ya sabes que tenemos esta cofradía de Santa Águeda, y el año pasado lo que hicimos fue dar una pequeña charla también sobre Santa Águeda, sobre la época histórica. Y ya este año, porque además la Basílica cumple 100 años en este 2024, pues aprovechamos para hablar de mujeres que están representadas en la cúpula de la Basílica, también como una manera de dar a conocer todo ese tesoro que tenemos y de, bueno, de resaltar que dentro de las 48 figuras que hay representadas, pues hay también mujeres ahí representadas, hablar un poco de ellas, no de todas, porque son 10 las que hay en total, y darlas a conocer.
Bueno, sin querer hacer spoiler de los contenidos de la conferencia para aquellas personas que no puedan acudir, ¿qué nos puedes contar de las santas que destacan en la cúpula y por qué?
A ver, la variedad, ya te digo, son 10 figuras femeninas en total, en un total de 48, y bueno, pues hay representadas santas un poco de todas las épocas. Hay un guiño a la patria de los pintores, que ya sabes que eran alemanes, a los hermanos Immenkamp. Entonces, bueno, pues está representada, por ejemplo, Santa Gertrudis la Grande, que es una santa alemana. Está representada también Santa Cunegunda, que fue la esposa del emperador Enrique, del Sacro Imperio. Y luego, pues también hay santas de la época del siglo III, de esa época dorada del martirologio, Santa Bárbara, Santa Cecilia, también Santa Elena, la esposa de Constantino, la madre de Constantino, el emperador, que fue, digamos, pues la que trajo todas las reliquias de Tierra Santa. También luego santas más modernas, Santa Teresa de Jesús, Santa María Margarita de Alacoque, Santa Rosa de Lima, santas con una experiencia mística importante.
Qué interesante, la verdad es que es un enfoque, bueno, muy novedoso, ¿no? Y me imagino que la cofradía de las Águedas, hablabas antes de la festividad de Santa Águeda que se celebrará concretamente el sábado, ¿tiene mucho que ver?
Pues sí, porque esto lo organizamos nosotros. La fiesta en realidad es el día 5, porque Santa Águeda es el 5 de febrero, pero la misa que se hace todos los años, que incluye la procesión y el reparto de unas pastas de la santa, como decimos nosotros, pues esa tendrá lugar el sábado día 10 en la misa de 12. Allí se hará la misa de celebración, la procesión que se hace todos los años, y se repartirá a los asistentes pues un obsequio que son las pastas de Santa Águeda.
Bueno, pues dejamos entonces para los asistentes a esta charla los demás contenidos, que seguro que son interesantísimos y que nos van a ayudar a ver esta obra de arte pues de una manera diferente, ¿no? Recordamos que la charla va a tener lugar este próximo miércoles 7 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Basílica, que tiene la entrada por la calle Instituto. Estamos hablando de la cúpula de la Basílica, Santas Representadas. Ana Menéndez, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y bueno, también recordar que el día 21 de febrero tendremos también en la Basílica María Teresa Álvarez, que nos hablará de su obra y, bueno, que recientemente pues ha hecho un libro nuevo, el de María de Magdala, y va a ser también una charla muy interesante. Se publicitará todo con la suficiente antelación.
Ahí queda. Gracias, Ana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Seguimos en El Espejo y les contamos ahora que se pone en marcha de nuevo la Escuela Diocesana de Animación y Educación en el Tiempo Libre, y lo hace con un nuevo curso de monitor de tiempo libre que dará comienzo a partir del 23 de febrero. Vamos a hablar con su responsable, el sacerdote José Javier Alumbreros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Anabel.
Bueno, en primer lugar, recordar brevemente qué es esta escuela.
Bueno, la EDAE, conocida como la EDAE, la Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre, es una fundación que tiene la diócesis, que comenzó ya en los años 50, que tiene mucho recorrido, es la más antigua de toda España y es una oportunidad para fomentar, pues como digo, la educación y las actividades en el tiempo libre de un modo cristiano desde la diócesis. Con la pandemia, pues bueno, no hemos dado con la clave, no hemos propuesto cursos tanto de monitor como de coordinador y la idea que tenemos, pues bueno, pues con un grupo de voluntarios es fomentar pues actividades, ¿no?
Tenemos este curso de monitor, ¿verdad?, que comienza ahora el 23 de febrero y se va a prolongar hasta el mes de mayo. ¿Para quién está pensado este curso y cómo se va a desarrollar?
Bueno, pues este curso de monitor lo vamos a hacer con la Facultad Padre Ossó, con la escuela que tiene de tiempo libre, la Facultad de Padre Ossó de Oviedo, pues vamos a hacer un curso conjunto. Está dirigido pues a todas las personas, especialmente a jóvenes, que ya tengan los 17 años cumplidos en adelante y que quieran sacarse este curso de monitor, que la verdad es que no es solamente para poder estar en campamento, sino para otras muchas actividades que conviene. Además, se da una formación bastante completa, que bueno, que es bastante necesaria para otro tipo de actividades. Comenzamos el 23 de febrero, será en la misma facultad Padre Ossó, y durará hasta mayo. Serán los fines de semana, viernes y sábados. Habrá alguna convivencia y luego con las correspondientes prácticas en algún campamento.
Muy bien, bueno, ¿y dónde se puede pedir más información para las personas que estén interesadas?
Bueno, pues a través del correo electrónico de la Facultad Padre Ossó, de las redes sociales, tanto de Padre Ossó como de la EDAE, que tenemos redes sociales en Instagram y página web y correo electrónico, pues a través de todas estas plataformas pues podemos dar toda la información para que la gente pueda ser informada.
Muy bien, bueno, pues lo dejaremos también entonces colgado en la página web de la diócesis iglesiadeasturias.org. Muchas gracias por todo y estaremos en contacto.
Muchísimas gracias, un saludo.
Y seguimos y les contamos ahora que este próximo lunes en el Seminario Metropolitano se celebrará la festividad de Santo Tomás de Aquino. Comenzará con la celebración de la Eucaristía a las 11:30 de la mañana en la Capilla Mayor, presidida por nuestro arzobispo don Jesús. Y a continuación, en el auditorio tendrá lugar la conferencia La relación entre los Evangelios de Marcos y Juan, modelos de comprensión, cuestiones que plantea, a cargo de la doctora Estela Aldave, profesora de Sagrada Escritura en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Y también en el auditorio del Seminario Metropolitano, pero al día siguiente, el martes día 6, va a tener lugar una reunión informativa convocada por la Comisión Diocesana de Coordinación y Seguimiento del Sínodo para tratar la situación actual del mismo. Será a las 7 de la tarde y están invitadas todas aquellas personas que deseen tener conocimiento de los pasos que se han ido dando y los que quedan en un futuro. El Sínodo, recordamos, fue convocado por el Papa Francisco, dio comienzo en octubre de 2021 con la participación en Asturias durante la fase diocesana de unos 250 grupos y alrededor de 3.000 personas de parroquias, movimientos, asociaciones, comunidades y también particulares. Y ahora ya estamos llegando a los últimos minutos del Espejo y como siempre vamos a escuchar la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno en RTV Play de la miniserie de 3 episodios La Ley del Mar, protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar, basada en hechos reales, la historia del pesquero Francisco y Catalina de Santa Pola, que en 2006 rescató a 51 inmigrantes subsaharianos a la deriva en aguas internacionales del Mediterráneo, a 100 millas de Malta. Un barco preparado para 10 tripulantes y cuyos pescadores no miraron para otro lado, sino que acogieron a los inmigrantes siguiendo la ley del mar. Una ley no escrita en los papeles, sino en el corazón de los pescadores, que conlleva rescatar a todo el que se encuentre en el mar con necesidad. Pero lo que pensaban que iba a ser un sencillo desembarco en Malta se transformó en una dura negociación entre la diplomacia europea y las autoridades de Malta, ya que no querían acoger a más inmigrantes sin un compromiso de reubicación en otros países de Europa. Mientras tanto, inmigrantes y pescadores convivieron durante 9 días en un barco de apenas 50 metros cuadrados. Una convivencia que aumentó su empatía y compromiso con aquellos que huyen de la miseria y la guerra buscando un futuro mejor para sus familias.
Y con la recomendación de cine nos despedimos por esta semana. Muchas gracias por su confianza. Recuerden que pueden consultar estos y otros temas en nuestra página web iglesiadeasturias.org y nosotros nos volvemos a escuchar este domingo en el informativo Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, que tengan muy buen fin de semana. Adiós.